Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son las 6:06 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo, es nuestra última hora de hoy jueves. Y nos vamos a ir de conciertos porque en estos días hay un montón de conciertos en nuestra comunidad. Está con nosotros Félix María. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo
Buenas
estás?
Tardes. ¿Qué tal, Pilar?
Bueno, tras el verano, pues no exactamente, para algunos queda un mes, aunque los meteorólogos dicen que ya estamos en el otoño, pero bueno, en fin. Muchos conciertos en la comunidad de Madrid. O sea que vamos a repasar todos los conciertos que tenemos, por ejemplo, este fin de semana. Vamos a empezar. ¿A quién estamos escuchando?
Pues estamos escuchando a Lola Índigo. Y sí, Pilar, es que ahora a principios de septiembre comienzan muchas fiestas en los pueblos de nuestra comunidad. Y vamos a hacer un pequeño repaso por los conciertos gratuitos que vamos a encontrar este fin de semana. Vamos a empezar con los shows que hay mañana viernes día 6, donde encontramos a Celtas Cortos, que ofrecerá un espectáculo en las fiestas de Arganzuela y sonará ese famoso 20 de abril.
De abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar.
Bueno, concierto también de alguien que estuvo aquí con nosotros en junio, creo recordar. Cuéntanos.
Sí, va a cantar también el sábado Alejo Estivel, ex miembro del grupo Tequila, que tocará en las fiestas de Pozuelo de Alarcón.
O sea, aquí mismo, aquí al lado.
Sí, aquí mismo. Y también en las fiestas de Valdemoro contaremos con el concierto del grupo Camela,
bueno,
donde seguro que cantan uno de sus temas más conocidos, como es Lágrimas de Amor.
¿Qué me has dado?
Los Camela, Félix, tú eres muy joven, pero los Camela se han convertido en unos auténticos clásicos y al cabo del tiempo por fin su figura se ha reivindicado. Aquí nuestra jefa Nieves Herrero tuvo ese sentido que ella tiene y fue quien los descubrió para la televisión. Sí, sí, ahí estuvo, como siempre, Nieves, que ya vienes el lunes, ¿eh? Que ya vienes el lunes. Pero ahí es verdad, y los Camela están haciendo una temporada de conciertos espectacular, ¿eh?
O sea, sí, que es yo te he puesto este pueblo, pero cantan en bastante más.
Te
a
iba
lo largo
a decir
de
que donde yo vivo, en Alcalá de Henares, también los vamos a tener.
Sí, sí, yo solo te cuento este fin de semana.
Solo el fin de semana. Madre mía, qué de cosas podemos ver este fin de semana. Bueno, el sábado, ¿qué tenemos para ver?
Pues mira, si seguimos con el sábado, hay otros conciertos, como es el de Lérica en Canillejas. Y además vamos a poder ver al grupo La Guardia en las fiestas de Vallecas. Lo escucharemos de noche, ya no cuando brille el sol.
¡Ay, qué bueno! Jorge, vamos a volver a Félix, un clásico de la música. Fíjate, con los 21 años que tiene, ¿eh? Porque veo a Jorge ahí todo emocionado. La Guardia, vamos a escucharle.
Cuando brille el sol, olvídate.
Lo que más me gusta de los conciertos es esto de que son gratuitos. Esto es fenomenal porque puede ir muchísima gente. ¿El domingo?
Pues mira, el domingo tenemos dos conciertos. Vamos a comenzar hablando del grupo Azúcar Moreno, que actuará en el barrio también de Arganzuela.
A ver. Siguen haciendo muchos conciertos, ¿eh? Las Azúcar Moreno, siempre tan graciosas y tan divertidas. Bueno, estos son los gratuitos, pero alguno de pago tendremos, ¿no?
Sí, pero te voy a contar el último gratuito, que es de los del Río. Que
¡ay,
cantará,
por favor! ¿Este es gratuito?
Sí, en las fiestas de Arganda del Rey,
con Arganda,
su famosa La Macarena.
¡Hala!
Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Se llama de apellido Vitorino.
Este es un clásico, que aquí con la cabeza nos lo baila Félix también, pero ya es un clásico de la música para el verano, para las fiestas, para las bodas, nos vale para todo. Decía yo lo del concierto de pago. A ver, ¿qué tenemos?
Sí, vamos a poder contar con el concierto del grupo Aventura, Los Reyes de la Bachata, liderados por Romeo Santos, que tanto el sábado como el domingo en el Santiago Bernabéu pues lo vamos a poder disfrutar. En el concierto del día 7 ya han conseguido el sold out, mientras que el domingo todavía quedan algunas entradas disponibles desde 70 euros. Será un concierto inolvidable para sus fans y disfrutarán mucho de sus canciones como de Ella y Yo, junto a Don Omar.
Vamos allá. ¿Cuánto has dicho que se pagaba por esto? ¿70 euros?
70, son las que quedan ya.
Ah, las que quedan.
Sí, quedan muy pocas entradas.
Ah, bueno. 70 euros, pues bueno. La frase del día, por favor. ¿De quién es la
pues
frase?
Mira, del que está, cantando Romeo Santos.
A ver, ¿qué dice el intelectual de Romeo
Santos? De su canción
Santos.
Propuesta Indecente, que es una aventura es más divertida es igual a peligro.
Uy, el peligro y las aventuras. Seguimos escuchándole. Gracias, Félix.
Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and
Son las 6:16 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y buscamos la comunicación con nuestro hombre de las tendencias, con Javier Caballero. Javier, ¿qué tal? Hola.
Hola, ¿cómo andáis? ¿Todo bien? ¿Ya reentrados en septiembre adecuadamente?
Sí, como nos corresponde. Y estamos aquí. Y bueno, ¿y tú? Bueno, ya has tenido problemas, digamos, de motorización, ¿no?
Sí, pues estas cosas que, claro, después de un verano ajetreado, muy motorizado, el coche tiene que pasar por el taller, igual que... Ya que las personas tenemos que ir al médico de vez en cuando o al hospital, sí. Pues al cochecito le ha tocado ir a ver a los doctores de la mecánica.
Ay, pues que lo arreglen bien los mecánicos, que eso sí. Es fundamental. Es que, luego.
Esperando estoy la llamada a ver a cuánto asciende.
¿A cuánto asciende la enfermedad? El roto. Que eso puede ser tremendo, puede ser tremendo. Oye, otra cuestión. Vamos allá con las tendencias.
Venga.
Planazo y tendencia. Lo de irse de vendimia, pero esto todavía sigue, va mucha gente,
sí.
¿No?
Sí, además que doy fe que cada año, porque me toca hacer reportajes enológicos con cierta frecuencia, cada año aumenta el número de bodegas y el número de gente que está dispuesta ¿a qué? A pisar uvas.
Anda.
¿Vale? Esa sensación extraña de meterte en una cubeta con tus pantalones en plan pirata, ¿no? O, o arremangados a lo Capri, ¿vale? Y pisar esas uvas trituradas con las pieles, la pulpa... El juguito flotando, ¿no? Ese monstruo que todavía no ha fermentado. La verdad es que está muy en boga. Dicen que es maravilloso para relajarse y ahuyentar el síndrome postvacacional. Es más, en algunas bodegas, sobre todo en Portugal, lo bonito es hacer esto en corro, como si fuera una sardana, y cantar canciones en torno a la vendimia y en agradecimiento a la naturaleza. Así que maravilloso. Lo de ir a vendimiar, también tijeras o poda en mano y sobre todo irse de pisar uvas, de este pisado. Es más, hay una modelo inglesa que ha lanzado un vino edición limitada con uvas, ¿vale? Pisadas por ella, porque además es una modelo de pies. Entonces,
anda, que, indes, o sea, gana dinero haciendo modelaje, digamos, pero de los pies.
Eso es, a 120 euros la botella, la buena de Emily Rae, ¿vale? Es muy conocida en las redes sociales porque saca fotos aplastando cosas con sus pies, ¿sabes? Que los pies siempre tienen ese tono fetichista y más. Pues ella aplasta tartas, mete los pies en cacerolas y demás. Lo hace con un tono muy artístico, ¿vale? Entonces le propusieron hacer este pisado de uvas y hacer fabricarlo, elaborar, en este caso, su propio vino. Y nada, un Cabernet Sauvignon con notas de cereza negras, grosellas y, por supuesto, pues unos pies maravillosos. Así que se puede comprar este Renegade Urban Winery por las procelosas, no iba a decir agua, pero las procelosas vinos de Internet.
Y fíjate que hay gente que sigue yendo a la vendimia a Francia porque lo siguen pagando bien a estas alturas de la vida, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Hay cada vez las cuadrillas, hay veces que es complicado encontrar mano de obra para casi todo, pero bueno, la vendimia no le falta quien, incluso más allá del sueldo, lo hace casi por una purificación espiritual, ¿no? Yo conozco algunos digamos, jornaleros que quieren dedicar estos 3 semanas, 4 semanas a estar en contacto con la naturaleza, a compartir con otros esforzados de las cepas y de los viñedos. Y digamos, como decimos, hacer esta mistificación un poco espiritual, contacto con, que vamos, que te deslomas, que
es una paliza.
No vamos a idealizar el mundo del campo porque es lo más duro y sabemos que el sector primario está muy necesitado de muchas cosas, sobre todo de mano de obra.
Sí.
Pero como te digo, sí que hay gente que quiere vivir esa experiencia y a lo mejor incluso pues tiene algo de penitencia o de expiación de pecados.
Bueno, este repaso que nos haces tú tiene todo tipo de opciones. Por ejemplo, mejor que tener una casa, irse a navegar, tener un camarote, ¿esto cómo se hace?
Eso está muy bien. Mira, es más, hace poco me contaron una de las tendencias de ultra ricos en Estados Unidos es tener un camarote en el que haces una réplica de tu casa, o sea, que puedes, digamos, customizarlo. Ya no es como un camarote, es un... digamos, una superficie de barco bastante grande. Pero vamos al caso de nuestro amigo de Austin, de San Diego, perdón, a California, llamado Austin Wells, que en vista de cómo están los precios del mercado inmobiliario, pues se ha comprado un camarote y un crucero, ¿vale?, que estará listo en 2025. Uh-huh. ¿Y lo que pretende él hacer? Pues vivir en este camarote, que bueno, va a dar la vuelta al mundo. El camarote, la verdad, es que es una habitación de 22 metros cuadrados del MV Narrative, un barco residencial de lujo, que se está construyendo ahora mismo en un astillero en Croacia. Pero bueno, $300,000, que le va a costar...
Caramba, ya es dinero, ya es dinero.
Eso, y bueno, una cama plegable, una despensa, escritorio, una ducha separada. A ver, es una comodidad que no está mal, pero obviamente no puedes estar encerrado en el camarote las 24 horas del día. Tendrás que ir a bailar ABBA o los Village People, ¿no? En el junto con el resto del pasaje, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, es una opción.
Oye, Javier, acaba de llegar tu colega Mario Mora. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues bien, yo creo que me voy a cambiar de micrófono porque no escucho a Javier con estos
cascos.
Ay,
pues vente a mi vera, también con problemas de motorización como estamos hoy con los coches. ¡Qué barbaridad! Y mira, si os parece, vamos a hacer un alto en el camino porque querría que escuchaseis esta música maravillosa de Vivaldi. Y estamos escuchando a Vivaldi porque hoy tenemos la buenísima noticia de contar con otro espacio fantástico que fusiona música en directo con una experiencia de 360 grados en Madrid. Este nuevo proyecto se llama Palacio Neptuno Imagine Concert y está con nosotros Eva Marzo, que es su directora artística. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias por la entrevista. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí.
Oye, salúdanos a Ana Belén Beas, a la empresaria y actriz que la tuvimos aquí hace poquito con Estrelladas, con su compañera Goizalde Núñez, y la verdad que os habéis metido en una aventura fantástica. Este proyecto es... Y hemos puesto Vivaldi, le explicamos a nuestros oyentes, porque va a ser vuestro primer espectáculo, ¿no?
Efectivamente, pues Ana Belén es una estrella, qué decir de ella, es una gran actriz. Sí. Y además es la directora general de este proyecto, para quien tenemos el gusto, Alberto Frías y yo, de estar creando y de estar diseñando estos espectáculos que hoy se han presentado en Madrid con un gran éxito de convocatoria de prensa, y tengo que decir que mucho entusiasmo también por parte de los espectadores, precisamente por eso, por la vanguardia tecnológica, ¿no? Uh-huh. Que suponen, y cómo vamos a darle un vehículo a la música clásica para llegar al público general y ser un espacio, digamos, y una compañía puntera en Madrid en lo que se refiere a programación innovadora, ¿no?
¡Qué maravilla! Fíjate que está con nosotros Mario Mora, que lo habrás escuchado hace un momentito, que es nuestro hombre de la música clásica en este programa, es pianista, ofrece conciertos, vamos, un señor con todas las letras de la música clásica, y está emocionado con que haya una nueva opción, un nuevo proyecto como este, ¿verdad?
Sí, porque no es fácil hoy en día apostar por la música clásica en los nuevos proyectos, ¿no? Entonces, que lo haga un nuevo espacio, que dé cabida a Vivaldi, a la ópera, a los grandes de la historia de la música, yo creo que es importante. Y que lo hagan con transversalidad, ¿no? Con otras artes, con tecnología, con lo que haga falta para que la gente pues lo disfrute con la mejor calidad del mundo.
Eva, nosotros cuando lleguemos allí, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Por ejemplo, en este espectáculo de las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿qué vamos a poder ver dentro de lo que nos puedas contar? Porque claro, me imagino, cuando uno va a un espectáculo así, quiere sorprenderse, ¿no?
Es muy visual, pero si puedo hacer un poquito de spoiler. Va
Ay,
a
bueno, pues venga, si... venga, que nos gusta.
Va a ser como si el espectador aterrizase prácticamente en una cara de la luna, básicamente.
Oh. ¡Ay, qué bonito!
Entonces vamos a intentar, sí, vamos a intentar proyectar lo que el compositor, pensamos nosotros desde el respeto y la admiración, pudiera estar pensando cuando compuso esta música maravillosa. De hecho, para mí, como músico y cantante de ópera que soy, es la primera vez en mi vida que puedo ver gráficos sobre estas obras tan conocidas, ¿no?
Ah, qué bonito.
Y honestamente tengo que decir que tiene todo el sentido del mundo musical y teatral. No es porque lo diga yo, que soy una de las directoras artísticas, sino porque realmente la expresión musical es el arte más completo y el más poderoso, ¿no? Yo creo, de la vida humana.
Ay,
lo veo y lo vivo yo.
Casi nos vamos a retirar aquí con dos expertos en música, como eres tú, Eva, y con Mario. Por favor, y os dejamos a los dos. ¡Qué maravilla! Bueno, lo siguiente que hacéis, tú, que eres la cantante de ópera. Ópera, por favor, las obras más destacadas, ¿no? Es también otro espectáculo maravilloso.
Imagine Opera se llama, y estamos terminando de escribirlo todavía, hay que decir siempre la verdad, porque ciertamente está siendo tan maravilloso el proceso creativo que no sabemos en 70 minutos qué obra concentrar y cuál excluir, ¿no?
Ay,
porque uno
se
pone como un deber y de repente dice, ¡ay, Händel! Y entonces vamos a poner un Bellini en el bel canto, pero... Pero hombre, pero ¿cómo vamos a dejar fuera a Donizetti? Pero entonces Rossini, pero viene el otro. Entonces tenemos como una pugna de compositores que a mí ya me hablan por la noche, lo tengo que decir, en sueños.
¡Ay, tienes pesadillas! Qué bueno. Me imagino por la noche levantándote a apuntar. Hay que hacer este.
Ya me pasó con María Calas y ahora me está pasando con todos esos maestros maravillosos. Y la verdad que tenemos mucha ilusión, muchas ganas de que el público pueda... Es que está hecho para todos los públicos.
Eso iba a preguntarte, no es esto es para la familia, para los jóvenes, para todos, ¿verdad?
Sí, es, como ha dicho el maestro, transversal, es transversal. Nuestra compañía siempre fue una bisagra dentro de la música clásica en la que realmente hay que darle una oportunidad al público español. No es que en España no la música clásica no guste. Lo que pasa es que no se ha dado la oportunidad al público de acceder a estas élites musicales, pero honestamente tratan de los temas más mundanos. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, traducir un poco lo que el compositor quería expresar. Y tengo que decir que hay muchas personas en Madrid, muchísimas, que fueron a la ópera por primera vez con nuestra compañía y que ahora se han aficionado fuertemente. Por lo tanto, está funcionando.
Esa es la clave, porque hay una barrera, ¿no?, entre la gente de a pie y la música clásica o el teatro real o la ópera, que hay que romper, y porque es una barrera casi invisible que no nos explicamos. ¿No? O sea, tú preguntas a la gente y la gente de por sí no mete en sus planes ir al Auditorio Nacional. ¿Por qué? Pues porque hay una barrera de, uy, esto no lo voy a entender, esto no es para mí, esto no sé lo que va a haber ahí, ¿no? Entonces, a través de este tipo de proyectos, yo creo que es la mejor opción para adentrarse en ese mundo y darse uno cuenta de que es algo que nos gusta a todos, es algo que vamos a disfrutar y es algo a lo que hay que perderle el miedo. Entonces, a mí me parecen fantásticas estas iniciativas porque es la manera de poner esa semillita para que luego veamos ese concierto que está el sábado de la Orquesta Nacional, digamos, oye, pues voy a verlo también, que seguro que me gusta.
Igual me animo, claro. Bueno, vamos a empezar por Vivaldi y la verdad es que, honestamente, intención está transitar todas las disciplinas y luego además el espacio va a ofrecer otro tipo de programación, por ejemplo flamenco, por ejemplo conciertos de música romántica, tributos, en fin, va a ser una mezcla, pero es verdad que el hilo conductor y digamos que la médula del proyecto que nace en este momento y que tengo el honor de dirigir es un proyecto que fundamentalmente tiene a la música como protagonista.
¡Qué maravilla! Eva, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo empezáis?
El 28 de septiembre, que está casi sold out. Por lo tanto, tendrá que ser al día siguiente.
¡Ay, qué bien! Bueno, el 28, ¿cuántos días hacéis conciertos? Este de Vivaldi, ¿cuánto tiempo va a estar?
El de Vivaldi se repite en tres ocasiones. Ajá. Entonces, lo pueden ver ese mismo fin de semana o también pueden esperar. En octubre tenemos el estreno de Imagine Opera, también el 18. Entonces, pueden consultarlo en la web de Esmedia y ahí tienen toda la programación disponible. Según veamos la acogida del público, los programas, sin lugar a dudas, se repetirán. Pero vamos, la intención es estar la temporada completa hasta junio.
¿Dónde está el espacio?
En la calle Cervantes, al lado de la iglesia de Jesús de Medinaceli, que por cierto nos ha dado muchísima suerte.
Uh-huh. ¡Ah, qué bien! Mira, bendecidos y todos. Sí. Esto es fenomenal.
Como madrileña que soy, lo tengo que decir.
Oye, de verdad.
No es casualidad.
Nos encanta poder dar voz a gente que tiene esta iniciativa. El tío Caracoles, la productora de nuestra Ana Belén Beas de toda la vida, y que os hayáis embarcado en este proyecto, y vamos a dar los nombres de todos. Producción general del proyecto, bajo la batuta de Miguel Ángel Chuliá, del tío Caracoles, Ana Belén Beas, que lleva la dirección general del mismo, Alberto Frías y Eva Marco, con la que estamos hablando de Signos Música, para la dirección artística. De verdad, que tengáis muchísima suerte y vamos a estar ahí. Porque nos encanta esto de que llevéis la música a la gente y encima con este halo de transversalidad y modernidad, con los videomappings, con lo que haga falta, que la gente se interese por nuestra música. Claro que sí. Oye, un beso muy fuerte,
no,
Eva. Gracias por estar
con
nosotros.
Un placer.
Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, qué maravilla, da gusto.
Sí, sí. Y luego habrá gente dentro del mundo que lo critique, porque parece que que rompemos con la tradición y con lo clásico y tal.
Hay que abrirse.
Todo lo contrario, porque los músicos clásicos, las óperas cuando avanzaban en los siglos, también se iban adaptando a lo que había entonces. Y estamos en el siglo XXI y no pasa nada, al contrario, porque la música clásica se encuentre con las nuevas tecnologías y con la iluminación y con lo que haga falta. Es que estamos en 2024, hay que hacer estas cosas.
Qué bueno. Oye, Javier, ¿has visto cómo ha entrado aquí a saco nuestro amigo Mario Mora con la música y con nuestra entrevistada? Pero la verdad que el proyecto es una auténtica delicia, ¿eh?
Sí, esto, es una pasada y es muy bonito que esté en el barrio de las letras toda esta música, ¿no? Porque la música son matemáticas, pero bueno, también es un pentagrama maravilloso y es una literatura mística que además, como decía ella, que tiene, está bendecida por el Cristo de Medina Celi, por ese barroco del Hotel Palace y por esa casi sombra de la Fuente de Neptuno, que yo creo que hace redoblar el encanto de esta iniciativa, ¿no?
No, de verdad que es súper apetecible. Bueno.
Es un buen sitio, por cierto, también para acabar el concierto y tomarse por ahí unas tapitas y unas
sí, ahí la Dolores, la Dolores.
Ah, eso también es interesante. Sí. Ahí este Mario Mora como no, viene con el pack completo.
Pero es que eso cuando uno va a ver un concierto, lo mejor también es lo de después.
Claro, que hay que rematar, hay que rematar.
Claro, claro.
Ay, qué vivido está nuestro amigo Mario Mora.
Bueno, se acaba el verano ya.
Bueno, pero estas opciones son fenomenales. Sí. También nos trae una cosa maravillosa hoy, que verás tú, Javier. Bueno, seguimos repasando tendencias. En septiembre, si te has divorciado o separado, tienes que ir a este museo. Sí o sí, seguimos culturizando a la gente. Claro que sí, hay que ir a un museo. A ver qué museo es.
Sí, ¿recuerdas que la semana pasada dijimos que, estadísticamente hablando, septiembre es el mes con más divorcios?
Cierto.
Porque, bueno, claro, la gente, las parejas conviven mucho en agosto, mucho, intensamente.
El roce no hace el cariño, el roce no hace el cariño.
Y entonces uno se da cuenta y ambos, dos, se miran a la cara y dicen, ay cielo, creo que esto no va bien, ¿no? Y en septiembre, pues muchas parejas rompen. Entonces, ¿qué hemos encontrado, por ejemplo, para hacer turismo ahora, en este mes de septiembre? Ir a un país maravilloso como Croacia, irse hasta Zagreb, ¿para qué? Pues para ir a ver el Museo de Relaciones Rotas.
¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es esto del Museo de Relaciones Rotas?
Sí, sí, sí. Es un museo dedicado a relaciones de amor pues fallidas, ¿vale? Y digamos, a heartbreakers.
Oh.
Y bueno, las exposiciones incluyen objetos personales de los amantes de las parejas.
¿Hay rosarios? Esto, devuélveme el rosario de tu madre. Estas cosas
claro,
clásicas que
o el anillo
aquí.
De diamante de compromiso, ¿no?
Ah, esto es interesante,
sí. Sí, han ido, digamos que claro, es un museo con cierta decadencia, pero está muy bien y nos recuerda lo efímero o duradero del amor, ¿no? Porque al final casi toda la vida tiene una duración y bueno, como digo, objetos personales que han sido donados al museo con descripciones breves y bueno, pues imagínate, hay fotografías, hay mensajes, hay letras de canciones firmadas, dedicatorias que, claro, al final pueden sonrojar un poco porque digamos que hay una dedicatoria pasional y maravillosa que luego al cabo del tiempo pues ya palidece y a lo mejor uno se puede sentir un poco ridículo y decir, ¿cómo le pude yo decir esto?
Ay, esas cosas pasan.
A mi pareja cuando me está despellejando en este divorcio. Pero bueno.
Está este
muy
es
bien.
En Zagreb, pero hay en algún otro sitio más, un museo
sí,
similar,
sí, sí.
¿No?
Ojo, que en Los Ángeles hay otro, porque digamos que esto, que claro, fue fundado por dos artistas en 2011 y además recibió el premio al museo más innovador de Europa. O sea que la verdad es que está muy bien ir a Croacia, ir a Split, por ejemplo, al Palacio Diocleciano, que está absolutamente en tendencia, pero claro, si alguien va al Museo de las Relaciones Rotas y lo viene contando, pues ya vas a quedar como un auténtico crack. ¿Para cuándo uno en Madrid? Pues oye, ya tenemos el museo romántico, ¿no?
Este para compensar del otro lado, ¿no?
Claro, pero bueno, la verdad es que yo creo que es una iniciativa que es bonita y fíjate que si al otro lado del charco van a montar una nueva sucursal en Estados Unidos con la de historias de amores rotos que tiene que haber allí en la costa oeste, imagínate.
Qué poco romántico. Oye, vamos a alimentar el espíritu gastronómico, ya que Mario Mora nos ha hablado de ir a tomarse unas tapitas.
Venga.
Bocatas y delicatessen, cuéntanos.
Que vienen. Venga, el otoño gastro que viene, ¿eh? Yo, que además también me dedico de vez en cuando a estas latitudes gastronómicas, te digo.
A ver.
Ya que viene el otoño, ¿eh? Vamos a ver bocatas de centollo y de buey, pero con setas, ¿vale?
¡Ay! Esto apetece, esto es rico.
Hay que tener hambre, también, te digo.
Pero hombre, centollo y setas, la combinación es maravillosa,
sí,
¿no?
Por cierto, el otro día estuve en El Brillante, antes de tomar el AVE, y doy fe de la magnífica salud de nuestro bocata de calamares, así que...
Qué cosa más rica y más sencilla.
Y desde aquí un recuerdo a todos los trabajadores que además, digamos, en comandita se hicieron con el local, así que todos ellos, casi todos los trabajadores...
Es uno de los lugares clásicos, yo creo que cuando llevas allí a alguien que no ha estado nunca, siempre triunfas, ¿eh? Aparte de que está muy bueno el bocadillo, pero es uno de los clásicos que parece que son demasiado turísticos por el nombre que tienen, pero es que luego está muy bien.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
Oye, más bocatas delicatessen, que estoy aquí ya generando...
Mira, el otro día me pusieron un bocata de caballa envuelto en algas, maravilloso. Anda. Sí, muy bien, ¿no? Que la verdad es que la innovación en cocina siempre...
¿Pero llevaba pan o no?
Sí, sí, claro, absolutamente. Y luego bocata de calderaida de caldeirada de raya, o sea, imagínate.
Anda, fíjate.
Y una hamburguesa de alcachofas para este otoño, ¿cómo lo ves, Pilar? Bien, ¿no?
Ah, hamburguesas de alcachofas. Bueno, alcachofas me gustan mucho. Sí. Esto es rico.
¿Verdad? Eso además para purificar un poco después de tanto exceso y demás. Sí. Aperitivo maravilloso el otro día en Rioja, ¿eh? Que, y ya lo he visto en algún otro,
¿cuál?
Establecimiento. Corteza de cerdo, ¿vale? Con espardeñas encima. Espardeñas no es más que las tripas de la holoturia, que en el fondo es un anélido de mar, ¿vale? Mm. Y ojo, que las mollejas vuelven a estar este otoño súper de moda. La casquería, bueno, ¿qué decir? Ya cuando vuelva nuestro amigo Miguel Ángel Almodóvar puede dar fe de ello.
Y las carnes, hombre.
Y las carnes maduradas, ¿vale? Van a pasar a un segundo plano, ¿vale? Ya no está tan... pacificación. esa deshidratación.
¿En qué estarás pensando? No estarán ahí arrugaditos, ya no están pacificados, sí, como dices tú.
Pues ya no se van a llevar esas maduraciones extremas que dan esos tonos lácticos o de queso azul y demás de las carnes, sino que se van a llevar pues un poquito más, digamos, más fresquitas de la cámara.
Ay, Dios mío, la gastronomía, cómo nos gusta las cosas del comer, es que son de mucho alimento, la verdad.
Pero a mí me hace gracia, entre comillas, que ya se sepa lo que se va a llevar, es decir, como si se reuniese un comité de expertos.
Javi, eres experto,
que dice, no, este año ya no se van a llevar las carnes de más de, no sé cuánto tiempo las maduran, ¿no?
Bueno, las maduran 3 meses, hay quien ha ido hasta un año, pero casi en una especie de experimentación, a ver qué pasa, pero vamos, que te juegas que la Guardia Civil venga y te
detenga un poquito, ¿no?
Y te detenga. Es verdad, Mario, que esto de las tendencias, lo hemos dicho muchas veces, a veces es, tiene poco de científico y poco de aprensible, pero a tenor de lo que se mueve por las redes sociales, puede ser un muestreo de por dónde va. Pues igual que los colores, las prendas, los tonos de moda, ¿no? Ahora, este otoño, poco a poco las casas y las influencers, en este caso, y las modelos, van llevando y van poniendo de moda ropa que al final vamos todos en cascada, porque imaginamos que si la reina lleva unos tonos kaki o azulados o estampados, es porque está de moda y a ella le queda muy bien. Pues todos luego hacemos ese seguidismo, ¿no? De decir que estamos a la moda porque los argumentos de autoridad de la materia lo llevan.
Claro, claro. Oye, más cosas que se ponen a la moda, lo de los huertos urbanos
huertos
y domésticos.
Sí,
o sea,
sí.
La terraza de toda la vida que te la pones mona con plantas, ¿no?
Eso es. Y además ahora que hemos vuelto del verano y echamos de menos un poco el campo, la playa y demás, está muy bien. Además, para una cosa, para la gente que tenga familia, que tenga hijos, promueve mucho esta interactuación social y familiar. O sea, que dicen que la familia que permanece unida en el huerto, está mucho más unida. Así que nada, pimientos, cebollas, pepinos, pues son algunas de las verduras más frecuentadas en estos huertos urbanos que bueno, obviamente en verano han tenido su predicamento, pero claro, como has tenido la terraza cerradita, a no ser que haya un vecino o vecina que te haya regado las plantitas y la tomatera, pues que hay que volver en otoño.
¿Y los huertos que son de estos tipo vertical o las típicas macetas que te montas?
Las típicas macetitas, además.
Más grandes o a lo mejor,
sí,
¿no?
Los viveros y demás ya hacen una labor muy aleccionadora y es bastante fácil. O sea, ya no es como antes, hay que ser bastante manazas como para que no te crezca al menos una menta, que es una de las...
Uy, mira,
las
menta para poner en las comidas, esto también está bien.
Sí, y otra cosa, la menta maravillosa para ahuyentar a las avispas, ¿eh? Igual que la citronela.
Ah, también, es verdad.
Así
es verdad.
Que pues, mira, para la gente que luego se quiere hacer un mojito, que pruebe primero con la menta, el huerto, que además prolifera sin que la hagas nada, es bastante invasiva, y luego pues ya se pongan con cositas un poquito más, sofisticadas, y que pongan a los nenes ahí con la tierra.
Eso
y la
te iba a decir, ¿tú ejerces con tus niños?
Bueno, he ejercido y a ellos les ha gustado.
¿Les gusta?
Sí, y lo que pasa es que tenemos unas de cal y otras de arena. Plantas que tenemos un pequeño olivo, muy pequeñito, que va muy bien, y tenemos otras plantas que las pobres nos han dicho adiós con sus hojas.
Ay, es que estas temperaturas tan tremendas y tan extremas que hemos tenido, bueno, extremas, más de 40 grados durante muchos días seguidos. Oye, en casa, Mario, ¿tú con tu nene?
¿Le estás
además de la música?
Yo es que además con las plantas...
¿No te llevas bien?
Soy muy malo, porque me olvido de ellas rapidísimo y ahí de que me doy cuenta están fuera.
Este
ya
está con el pentagrama para arriba y para abajo y se olvida de las plantas. Ay, sí. ay. Bueno, otra cosa importantísima, que esta me gusta a mí. Adiós a las manchas negras en tus zapatillas, que esto es...
Uy, me interesa mucho.
Esto nos interesa a todos, yo creo, ¿eh?
Hombre, es que vamos a ver, Pilar, verano, uno de los calzados que más nos ponemos, hombres y mujeres, son unas zapatillas o unos mocasines blancos, ¿no? O unas deportivas, unas sneakers, unas bambas, como dicen en Cataluña, ¿vale? ¿Qué pasa en septiembre? Pues que a lo mejor pues han quedado con algunas trazas, ¿no? Del verano.
Qué fino te ha quedado, algunas trazas.
Claro.
Tener la huella del verano.
Eso es.
Esas manchas que son dificilísimas de sacar, por favor.
Sí. Efectivamente. Y hay quien pues rehuye como del demonio, como de Belcebú, de la lavadora para meter las zapatillas. ¿Qué hacer? Pues vamos a hacer acopio de tres ingredientes muy comunes en este septiembre, ¿vale? Para que no se nos olvide en todo el otoño y el invierno. Vamos a mezclar un chorrito de jabón para la ropa, así pequeñito, vinagre de limpieza o cualquier vinagre blanco, ¿vale? Y un bicarbonato de sodio. Y hacemos una pasta, ¿vale? Cogemos un cepillo de dientes, obviamente hacemos esta argamasa y demás, cogemos un cepillo de dientes sobre las zapatillas y nada, a eliminar la suciedad más persistente. Ojo con también cómo se frota, que hay algunos que pueden, ¿sabes? Son la tuneladora de...
Puedes levantar la piel calzado, claro.
Así que requiere energía y dedicación, pero tampoco hay que pasarse, ¿vale? Así que nada. Y otra cosa importante, que el cepillo, pues oye, que solo se use para esos zapatos, no te vayas luego a limpiar.
Vamos a ver, con eso ya descontábamos, por favor.
Así que, y nada, que eso es una de las...
Pero esto es un remedio clásico, yo creo, ¿no?
Es un remedio
clásico. Y se pone de moda, que esto es lo que más me gusta, claro.
Sí, es que, claro, yo lo he visto por TikTok en estos días.
Fíjate,
¿sabes? Porque
TikTok,
obviamente la gente se mete por calas, por playas, y deja las zapatillas hechas cisco y luego, pues oye, hay que darle a frotar. Y luego está muy bien eso del antes y el después, ¿no? En las redes sociales.
Ah, el antes y el después.
Claro. Entonces,
has hecho bien la labor. Claro, qué bueno.
Tú apareces con tus zapatillas relucientes después de que estén llenas de tizne, pues quedas de cine, ¿no?
Sí, quedas bien y remedio casero.
Y en principio para cualquier tipo de material, ¿valdrá?
Sí, vamos. A ver, lo suyo es el nobuco, la piel y demás, que queda...
O sea, mejor, eso que es medio ante así con el pelillo.
Claro, pero sí que cualquier material blanco sí que... La verdad es que el vinagre, como es ácido acético, es una maravilla, es que es como... Es mágico, no hace falta comprar.
Es desinfectante, limpia, pero vamos, lo miras y ya te has limpiado.
Sí, que es verdad que, claro, lo gracioso es que mucha gente en las redes sociales se ha dado cuenta, como si tuvieran el bálsamo de fierabras entre las manos, cuando el vinagre pues ha estado entre nosotros desde que el mundo es mundo. O sea, que no deja de ser un malogrado vino, ¿no? Que ha pasado a...
Sí, un vino que ha salido mal.
Pero bueno, ha salido mal, pero no veas cómo alegra las ensaladas, por ejemplo.
Por favor. Sí, las ensaladas. Oye, el vinagre, esta mezcla parecida, ¿sabes para lo que es bueno también? Además, para las zapatillas.
Cuénteme usted.
En los fregaderos de acero inoxidable o de aluminio... Cuando alguna mancha se queda, haces la pastita. Yo cuando lo he visto digo, esto es como limpio yo el fregadero.
Y para los sofás vale también.
No, yo no me atrevería,
Hay una mancha que no sé cómo quitarla.
Oye, Javier, prepárate para la semana que viene la mancha para quitar el sofá, que esto nos agobia
es,
mucho.
Es blanco, beige, así, es complicado. Ah, sí.
Es complicado, ¿no?
Ay, los trucos sí. De casa, como nos interesan. Sí.
Bueno, yo tengo vecinos que les vienen a limpiar los sofás de vez en cuando por una cifra respetable.
Ay, pensaba madre. Que decías que tenías vecinos que subían a tu casa a preguntarte cómo, cómo limpiar el sofá.
Bueno, no subirían porque vivo en un bajo.
Ah, vale. Fíjate, no. Bajarían en todo caso. Bueno, Javier, que ha sido una delicia. Como siempre, ¿te quieres quedar a oír a nuestro amigo lo que nos cuenta hoy, que es una historia maravillosa?
Por supuesto.
Ahí tenebrosa.
Maravillosa y tenebrosa, pero bueno, está bien.
Sí, porque la semana pasada estuvimos hablando de las sinfonías de Beethoven. Sí. Repasamos así las nueve como muy las rápido. Nueve. Y mencionamos así un poco por encima que la novena sinfonía es la última sinfonía de muchos compositores. Es como que hasta ahí llegaban y de ahí no pasaban. Entonces,
¿por qué?
¿Por qué? Pues eso es lo que voy a responder, porque es que se generó una leyenda de que era el límite de los compositores y de que había una maldición que después de esa sinfonía no había posibilidad de escribir la décima, de que se morían directamente. O sea,
¿moría de morirse?
Sí, no los mataban las enfermedades del momento, sino que los mataba escribir la novena sinfonía.
¡Anda!
Y intentar escribir la décima en algún caso, ¿no? Bueno, pues esta maldición, que no es que sea una gracieta reciente para divertirnos, es que ya entonces algunos compositores hablaban de ello con temor. Y uno de los que más la temió y más alimentó esta teoría fue el compositor de la música que estamos escuchando, que es Gustav Mahler.
Esta es su novena un poquito tenebrosilla, ¿eh?
Esta novena es lo último que escribió, casi lo último, ahora os lo voy a contar, ¿no? Pero es el final de la novena sinfonía de Gustav Mahler. Es un adagio, para mí es uno de los mejores momentos de la música clásica y no lo digo por decir, porque creo que de Mahler es muy conocido el adagietto porque sale en Muerte en Venecia y es muy conocido, ¿no? Pero de la quinta. Pero este adagio de la novena, a que le guste un poquito Mahler y tenga interés, que vaya por él porque es una delicia. Bueno, ¿qué dijo Mahler? Abro comillas, dice, parece que la novena es un límite. No se sabe qué pasará si se va más allá. Parece como si hubiera algo que no debemos saber y que nos impide una décima, para lo cual no estamos preparados. Los que han escrito una novena ya estaban cerca de la otra vida.
Por favor, ¿has escuchado, Javier? ¡Qué clarividencia,
¿eh?
Dios
maravilloso.
Mío!
Bueno, Gustav Mahler tenía una esposa que se llamaba Alma Mahler, que por cierto, antes cuando habéis hablado de las rupturas o del Museo del Desamor, no sé cómo se llama.
¿Has pensado en ellos?
Sí, porque Alma Mahler tuvo muchas aventuras. Ah. Lo cuento muy rápido, no tiene que ver con lo que cuento hoy, ¿no? Pero Gustav Mahler es un poco cotilleo. La única cosa negativa que tiene este compositor es que le hizo firmar a su mujer en el matrimonio.
¿El qué?
Que iba a dejar todo lo que tuviese que ver con la composición y el arte para dedicarse a la obra de él y un poco a la carrera de él. Y ella, que era compositora, se sintió tan menospreciada que bueno, pues salió del matrimonio y tuvo sus vidas paralelas y demás. Gustav Mahler lo supo y más allá de montar en cólera o tal, reconoció que podría haber sido su error por las limitaciones que le había puesto a ella. Y desde el momento en el que conoció las infidelidades y las vidas paralelas, respetó muchísimo más a su mujer, le concedió esa libertad de escribir música y demás, y de alguna manera fue casi un revulsivo positivo para este matrimonio.
Fíjate.
Bueno, cierro paréntesis.
Estos contratos matrimoniales.
Sí, eso tiene mucho peligro. Pero bueno, cierro paréntesis porque estamos escuchando la novena y además es que Mahler le tenía tanto miedo a la novena sinfonía que hizo una pequeña triquiñuela. Entonces Mahler, imaginaos, escribió la octava, ¿no? Entonces él ya sabía que estaba a las puertas de la novena. Entonces, para burlar ese destino, después de la octava sinfonía, escribió otra obra que la llamó Canción de la Tierra. En realidad era una sinfonía, pero una sinfonía camuflada. Él se pensaba que por cambiarle el nombre...
que no le iba a pillar la maldición.
Claro, dijo, le cambio el nombre, después escribo la novena y engaño al destino porque así no se da cuenta de que he escrito 10 y él... Bueno, en fin, él se montó su historia en la cabeza. Estrenó la Canción de la Tierra, no hubo ningún problema. Estrenó la novena, como estamos escuchando, pero el destino no falló, porque Mahler, cuando quería seguir su catálogo, fue a por su décima sinfonía, llegaron las enfermedades y se murió.
Vaya, ni engañando a la vida, ¿eh?
Ni engañando al destino. Tenemos el primer movimiento de la décima sinfonía, pero no logró acabarla porque murió. Bueno, más compositores que no superaron esa novena sinfonía. Otro fue Anton Bruckner. Es un compositor del que hemos celebrado este año. Estamos celebrando el 200 aniversario. Se ha tocado mucho este año. Y es un autor consagrado especialmente por sus nueve sinfonías.
Tenía miedo a escribir la novena, ¿verdad?
Y se nota, y se nota.
Aquí hay mucha tensión.
Estamos escuchando...
Miedo escénico hay aquí,
fíjate. Además es que tenía miedo de verdad. Bruckner era un neurótico, era muy, muy maniático. Estamos escuchando el comienzo de la novena sinfonía. Y además era muy místico con lo numérico. O sea, místico no nos podemos imaginar hasta que... O sea, le aterraba contar. Le aterraba numerar.
No le ponía números.
Le aterraba numerar las cosas, ¿no? Lo que pasa es que la música, las sinfonías, las tenía que numerar, ¿no? Y el 9 le aterraba, fijaos por esto, él era muy religioso y se relacionaba el 9 con la historia de la pasión, porque dice la Biblia que Jesús murió en la novena hora, ¿no? Entonces él temía esa novena sinfonía también.
La nona hora, ¿no?
La nona hora, efectivamente. Y bueno, el hecho de que además Beethoven también, que hablamos otro día, fue el primero también que murió con esa novena y demás, bueno, pues él tenía temor a ese momento. De hecho, a este movimiento que estamos escuchando, escribe la indicación de solemne, misterioso, y si lo escucha uno es muy aterrador. Uh-huh. Y Bruckner, pues sí, tuvo razón, porque es que el destino no solo lo mató después de escribir la novena, sino que es que no le dejó ni acabarla.
O sea, no la terminó.
No la terminó. Él estaba con ella, escribió el tercer movimiento, y cuando iba por el cuarto, le diagnosticaron diabetes, insuficiencia cardíaca y un fallo del corazón, pues le mató a los 72 años. Mm. Así que otro destino con la novena que acabó con este compositor, pero que nos dejó pues esta novena sinfonía que estamos escuchando.
Son obras de arte.
La verdad es que sí, y además hay novenas muy conocidas, porque lo hablamos otro día con Beethoven, pero sí. Es que hay otra novena que es de las obras más conocidas de la historia de la música, y es esto que estamos empezando a escuchar, que todos hemos escuchado,
¡hombre!
Y que es la novena de Antonín Dvořák.
La de cabeceras de programas de radio, de televisión, hasta de publicidad.
Sí,
¿eh?
Anuncios de... Sí. Sí, Javier.
No, muchos spots de...
Sí,
de...
Sí, sí, sí.
Vamos, de... para ver, arribísima, vaya. Sí, sí,
yo creo que los últimos que he visto han sido de aseguradoras de casas,
sí,
y demás, o sea,
sí,
que se sigue utilizando
y
mucho.
Cabeceras, lo que te digo yo, de programas de radio y de,
sí,
televisión, ¿eh?
Bueno, pues es la novena sinfonía de Antonín Dvořák, que es la sinfonía del Nuevo Mundo. Él la escribe, como su título indica, por el Nuevo Mundo que entonces era América. Estamos en el siglo XIX, todo lo que estamos escuchando, salvo mal que se mete un poquito en el XX, es todo siglo XIX. Y de alguna manera, además, Dvořák fue uno de esos compositores que Estados Unidos se llevó para sí porque tenía mucho dinero y miró a Europa para llevarse a los grandes artistas para allá. Mahler también fue, ¿no? Pero Dvořák, en este caso, pues escribe esta sinfonía pensando en este nuevo mundo. Está muy influida por la música popular estadounidense, por los espirituales negros, de los esclavos y demás. Y bueno, Dvořák es verdad que no tenía especial miedo al 9, pero es que también le ocurre. Simplemente es un compositor,
o sea,
que no llega a la décima.
El dato es... La novena y muere.
Él la escribió sin ningún miedo, pensando que podía continuar, pero no continuó. Así que él no le tuvo miedo, pero la vida y el destino no le dejaron continuar. Y vamos a acabar con otra superestrella. Es un compositor un poquito anterior a Dvořák, que es contemporáneo de Beethoven. Vivió solo 31 años.
¡Ay, qué joven!
Sí, es de esos... Un día tenemos que hacer un programa de los que murieron jóvenes, porque hay bastantes. Murió solo un año después que su ídolo Beethoven. Y su obra, pues yo creo que no tuvo el reconocimiento que se mereció, sobre todo hasta después de su muerte. Schubert no se imaginaría jamás que estamos hablando de él hoy en día.
Aquí,
porque no era de esos compositores pomposos que llenaba teatros, pero hoy en día apreciamos mucho su música. Bueno, pues Schubert tiene 9 sinfonías, de las cuales 7 están acabadas y 2 están inacabadas, porque él no se sabe si se han perdido, no se sabe si se han perdido y demás, pero bueno, se siguen contando en el catálogo. Por ejemplo, la octava está inacabada, pero se sigue contando en el catálogo. Y esta que estamos escuchando es su 9ª y última sinfonía.
Y esta también la hemos oído mucho.
Yo creo que sí. Al final su música, esta 9ª de Schubert, que también ha sonado, se le conoce como la grande, es especialmente extensa para lo que duran sus obras. Él tiene sinfonías pues de 25 o 30 minutos y de repente compone esta que dura casi una hora. Y de hecho hay una broma musical porque la octava sinfonía es la inacabada. Entonces siempre decimos la octava es la inacabada y la 9ª es la inacabable, de lo grande. Ay. Que es. Pero no es tan sufrible, o sea, realmente es...
¿Te has dado cuenta, Javier, los matices que nos cuenta Mario de inacabada e inacabable, que no es lo mismo?
Sí, un ligero matiz importantísimo.
Sí.
Bueno, pues se le conoce como la grande, es muy larga, pero es grandiosa, es brillante. Y hay que decir que entre Mozart, mediados del 18, y Shostakovich, mediados del 20... 200 años, no hay grandes compositores que tengan más de 9 sinfonías.
Vamos a ver, viendo los previos de todo lo que había pasado, pues no me extraña que nadie se atreviera.
Shostakovich sí que la supera, llega a la 15 y demás, pero es que es muy curioso porque hay un hueco muy grande en el que, a ver, habrá compositores muy poco conocidos que a lo mejor las han superado, pero de los grandes compositores, te hablo del top 100, top 200 compositores, no encontramos ninguno con más de 9 sinfonías. Y muchos con 9, además.
La solución es como algunos aviones, que se cargan la fila 13.
Y es verdad.
Pasar de la 8 a la 10 y a ver qué pasa, ¿no?
Eso es.
Como hacía nuestro amigo de antes. ¿Quién era?
Mahler. Que intentó engañar, pero no pudo.
No pudo. El efecto trampantojo, este efecto no cuajó. Decías tú de avanzarnos también autores que murieron muy jóvenes, compositores de los grandes, ¿no?
Es que hay muchos de los 28, 30 años que ahí acabaron sus carreras y sin embargo fueron capaces de crear un catálogo que ha pasado a la historia. O sea que...
¿Por qué los músicos, mira, lo hemos conocido de las historias de muchos de ellos, muchos han tenido enfermedades duras y siempre como muy taciturnos y con muchos problemas?
A ver, era una época que no era el momento pues, de mayor salud, estamos hablando del siglo XIX, claro. ¿No? Pero es verdad que muchas eran psicológicas, si nos vamos con Schumann, dicen que escuchaba ruidos, que veía visiones.
Ay, madre, eran especialistas todos.
Scriabin creía en el éxtasis, en conseguir el éxtasis a través de la música, o sea que hay mil historias que podemos contar.
¡Ah, qué maravilla! Javier, un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias, amigos.
Bueno, Mario, que ha sido una delicia.
Sí, que seguiremos contando, por supuesto.
Claro que sí, aquí las historias en Madrid Directo. Mañana estaremos con ustedes a partir de las 4 de la tarde.